Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time.
Vamos a la jornada de mañana, que se cierra en el Calderón con el Atlético Madrid-Celta, 9-4, los dos equipos eliminados de la Copa con compromisos europeos la próxima semana, en concreto el Celta, porque el Atlético Madrid todavía tiene que esperar 10 días para jugar con el Leverkusen, y se supone que el Celta estará un poquito más afectado, se supone al menos. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Y es que el Atleti no se debe despistar, porque tiene por encima ya a la Real, está ¿sí? fuera de Champions por ahora.
Sí, este año está claro que va a ser más caro la plaza de Champions. Bueno, el último entrenamiento esta tarde en el Vicente Calderón, preparando el partido de mañana, sin Godín, que se ha quedado fuera de la convocatoria por su lesión en el muslo aductor, sin Thiago, sin Augusto, sin Oblak, que ya vienen de larga duración, pero con Jiménez, que ha recibido la alta médica y que el otro día se infectó un poco, una herida en el pie, y eso le ha impedido entrar antes, pero ya entra en la convocatoria. No sabemos si será titular o no, porque el once que probó ayer el Cholo era el formado por Moyá en la portería, Juan Fransavich, Lucas, Felipe, con Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, Griezmann y Torres en la punta del ataque. Vamos a ver si no ha cambiado mucho en el último entrenamiento de hoy, que no hemos podido ver nada, lo ha hecho a puerta cerrada hermético en el Calderón, pero el Cholo tiene muy claro, por todo lo que estamos hablando, que hay que pelear mucho para conseguir ese objetivo, que es meterse en Champions. Vale, escuchamos al Cholo y luego te cuento la última hora del Celta.
Vale.
Evidentemente la Real Sociedad está haciendo una temporada fantástica, el Villarreal siempre ha competido muy bien, el Sevilla el año pasado ha apostado más por las copas que por la liga, y este año se lo ve muy fuerte peleando por la liga. Nosotros hemos bajado en la regularidad normal que habíamos tenido los últimos años y los demás han mejorado. Una temporada donde hasta el final va a haber que correr y trabajar mucho para llegar a los objetivos.
Lo tiene así de claro el Cholo. Sí. El Celta viene deprimidillo, ¿eh?
Sí, viene tocado. Vamos a ver mañana qué cara ofrece el equipo de Bericho, que ha convocado 19 hombres para el partido del Calderón. Vuelve Rubén Blanco después de su lesión y se quedan fuera, por decisión técnica, Bobby, Planas, Señé, Lemos y Pape. 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 ¿Se lee Pape o Pape? Pap, ¿no? Pape.
Depende en qué idioma lo digas.
Vamos a dejarlo en Pape.
En castellano, Pape.
Pape.
Y en el original, Pape.
Dependiendo de Pape o Pap, en francés.
O Papey. Adiós, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta mañana, el resto de los partidos. Empezaremos a mediodía en el Madrigal, donde el Villarreal recibe al Málaga. ¿Y qué novedades? Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Málaga se ven mañana las caras en el Estadio de la Cerámica. En el Villarreal son bajas Soldado y Bonera. Además, Escrivá recupera Musacchio después de un mes de lesión. También recupera Sansone, Soriano y Álvaro, que no pudieron jugar el pasado domingo en Sevilla. Y es duda Trigueros. En el Málaga, que lleva 8 jornadas sin ganar, hay lista de 19 del Gato Romero. Es baja Juancar, le va a sustituir Miguel Torres. El partido se juega a las 12 en el Estadio de la Cerámica. Lo pita Vicandi Garrido.
A las 4 y cuarto de la tarde, vaya partido en Butarque, que puede determinar si hay liga o no en la parte baja. Es el Leganés Sporting. ¿Y con qué novedades, Alberto?
Pues sí, lo has dicho tú, o sea, partidazo mañana en Butarque entre el 17º y el 18º de Primera División, aunque Asier Garitano no lo ve como una final porque dice que aún restarán 16 partidos más. Eso sí, para el Sporting es un encuentro vital. Si no quiere que el Leganés le meta un colchón de 8 puntitos en los pepineros, serán de la partida varios de los fichajes de este mercado de invierno. Y en los gijoneses entra por primera vez en la lista el lateral brasileño Elderson y son baja Babén y Douglas por lesión. Se espera lleno hasta la bandera en el Municipal de Butarque, no queda ni una sola entrada en taquilla, con mucha presencia de la Mareona, ya que más de 1000 sportinguistas poblarán el graderío en un partido que arbitrará el catalán Estrada Fernández.
Y a las 6:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria se juega la Unión Deportiva Las Palmas-Sevilla. Juan Fran Cruz, Las Palmas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas, que todavía no ha perdido en casa esta temporada, no podrá contar por lesión con Michel Macedo, que se va a perder los 6 próximos partidos por rotura en el cuádriceps de su pierna izquierda, mientras que José Rodríguez va a debutar en casa con el conjunto Gran Canario. Por su parte, el Sevilla, que lleva 2 jornadas consecutivas sin ganar, viajó en la jornada de hoy después de entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva. Estará Nasri tras quitarle el comité de competición la última amarilla y vuelve Vitolo a la isla. Habrá lleno en el estadio de Gran Canaria en un partido que va a ser arbitrado por De Burgos Bengoechea.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pape? Buenas noches. Pape
ha renacido en Liverpool, hablamos de la Premier a costa del Tottenham. Entre unos y otros, cada vez le están poniendo más fácil las cosas al Chelsea, ¿eh?
Sí, es su primera victoria del Liverpool en 2017, porque había ganado un partido de 10, pero era un partido de Copa, era un replay de Copa contra un cuarta división. Y hoy, que tenía un partido compromiso serio el equipo de Klopp, pues lo ha solventado bien. 2-0 le ha ganado al Tottenham con 2 goles de Sadio Mané, 2 goles muy seguidos en 3 minutitos. En una jornada de Premier en la que hemos tenido una gran actuación de Alexis, el ex del Barça, 2-0 le han ganado al Hull. Un gol de Mata para el United, que le ha ganado 2-0 al Watford. Y por ejemplo, que han perdido los 3 equipos del descenso, que eso quiere decir que mañana el Leicester City, el rival del Sevilla, puede respirar un poquitín más tranquilo en un enfrentamiento directo que tiene contra el Swansea a las 5 de la tarde. Mañana veremos al Chelsea, el líder de la Premier, jugar en campo del Burnley.
Hoy el complicado rival ese, ¿eh? Es el tercer mejor equipo en casa de la Premier, creo, ¿no? El Burnley.
Sí, es muy fuerte en casa. Es curioso porque el Burnley es muy fuerte en casa y es un equipo que ha sacado, yo creo que un punto fuera de casa. O sea, es un equipo muy, muy flojito fuera de casa, pero en casa es un equipo fuerte. O sea, que compromiso a priori difícil para el Chelsea. Digo que el rival del Atleti en la Champions, que es la semana que viene, pero que hay que seguirle la pista también, le ha ganado 3-0 al Eintracht de Frankfurt. Es un equipo muy regular, el Leverkusen. Y en la jornada de la Liga Alemana, que ha sido muy rara, ha ganado,
sí,
el Bayern en los últimos minutos, con goles en el 90 y en el 92 de Vidal y de Robben, 0-2 en campo del Ingolstadt, pero ha perdido el Dortmund, 2-1 con el Darmstadt, y ha perdido el Red Bull Leipzig, 0-3 en casa con el Hamburgo, que está peleando por no bajar. O sea, que ha sido una jornada rarísima. Y te cierro comentándote que el Mónaco está muy fuerte, ¿eh? Es rival del Manchester City en la Champions, y ojo a este equipo, el equipo de Leonardo Jardim, que hoy le ha ganado 5-0 al Metz, que está fortísimo, tanto en la Liga como lo hemos visto en la fase de grupos de la Champions, y hoy ha marcado 2 goles Falcao, y hay que seguirle la pista a este equipo porque estoy convencido de que se lo va a poner muy difícil al Manchester City de Guardiola.
Te lo pregunto rápidamente, 2 preguntas. ¿Te da miedo el Nápoles?
No, miedo no. Pero es un equipo que, contra los rivales que se abren mucho y que le juegan muy abierto, es un equipo que ataca muy bien. Y que se defiende mucho mejor lejos de su área que de Pepe Reina. Así que me imagino que el Real Madrid tendrá que tomar nota de todo eso.
Y la segunda, ¿te da miedo el PSG?
No, miedo tampoco. Miedo no me da nadie. Pero el PSG, este PSG de 2017 es más solvente que el de final de 2016. O sea, el equipo ha mejorado y han recuperado a Verratti, que es una gran noticia para ellos.
Bueno, pues esas son las eliminatorias de la próxima semana de los equipos españoles, el Barça, PSG, PSG-Barça, mejor dicho, el martes, y el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Nápoles. Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana, un abrazo, Joseba.
Y al margen del fútbol, Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Declaraciones de Toni Nadal a Il Tennis Italiano. Esta es mi última temporada con Rafa, me dedicaré a la academia. ¿Quién le va a sustituir?
Bueno, para empezar te cuento varias cosas. Yo he intentado durante todo el día confirmar que estas declaraciones son ciertas. Ya sabes lo que pasa hoy en día con internet y con distintos medios, porque entre otras cosas yo no había oído jamás oír hablar de este medio italiano, ni viaja a los torneos y demás. Toni Nadal no ha respondido si son ciertas o no. En su equipo están muy sorprendidos, de hecho no se lo esperaban. Pero les doy mucha veracidad, Joseba. Creo que esto va a suceder así, que Toni Nadal a final de temporada se va a centrar en la academia, que Rafa Nadal va a seguir adelante, por supuesto, pues lo hará con Francis Roche y lo hará con Carlos Moyás, los otros dos entrenadores. Pero ya te digo que no sé si era el momento, creo que no, no era el lugar, y que a quien más ha pillado por sorpresa es a parte del propio equipo de Rafa. Ya te digo que no se lo esperaba mucha gente y gente importante del propio equipo de Rafa. A mí lo que más me preocupa de todos modos es la explicación. Es decir, que ha ido perdiendo importancia sus decisiones con el paso del tiempo, eso lo sabemos todos, Rafa no tiene 17 años y ya cuestiona muchas de las decisiones que toma su tío y acaba imponiéndose su criterio, pero dice que es que al paso que va a acabar no teniendo ningún peso sus decisiones. y que sea capaz de decir eso públicamente, sorprendiendo incluso al propio equipo de Rafa, es algo que me preocupa, porque, no sé, me suena a rajada más que otra cosa.
Bueno, pues vamos a ver si lo aclara en los próximos días Toni Nadal. En la Copa Federación en Ostrava se juega el España-República Checa. República Checa-España ha ganado Garbiñe y ha perdido Lara hoy, ¿no?
Efectivamente, ha ganado Garbiñe con bastante contundencia, aunque perdió el segundo set. Ganó los otros 2-6-0 y 6-1 ante Bárbara Strikova. Y luego, pues bueno, Carolina Pliskova, que está situada entre las 5 mejores tenistas del mundo, ha ganado con autoridad a Lara Rovarrena, aunque la ha presentado partido, 6-4 y 7-5. Así que mañana se lo juegan todos. Hombre, evidentemente, todas nuestras opciones pasan porque Garbiñe sea capaz de ganar a Pliskova, las dos top ten, las dos las grandes líderes de sus equipos. Y si nos ponemos 2-1, a soñar, porque a Rovarrena yo creo que puede hacer frente a Strikova si hace un partido como el de hoy, bastante bueno, y si no, a pelear con el dobles, que bueno, en principio está previsto que juegue María José Martínez y Sara Sorribes, pero yo creo que Conchita se la jugaría al todo por el todo, pondría ya a Garbiñe, que tendría que jugar dos partidos en el mismo día, porque ya sabes que en esto de la Copa Federación el domingo se juegan dos individuales y si es necesario,
si hace falta, sí,
el último partido será el dobles, que será el decisivo.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo.
Y hemos asistido a la segunda jornada, parte de la segunda jornada del Seis Naciones de Rugby. Rodrigo Contreras, hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
Irlanda se ha redimido un poco de la derrota de Murrayfield, ganando de una forma quizá demasiado contundente ante Italia, ¿no? 10-63.
La verdad es que era de esperar, bueno, estaba el lobo herido irlandés, ¿no? Después de esa derrota en la primera jornada contra Escocia, y los pobres italianos parece que están destinados a la cuchara de madera en esta edición de Seis Naciones.
Y Gales ha perdido 16-21 contra Inglaterra, así que Inglaterra lleva 2-2, sigue siendo la máxima favorita para ganar el Seis Naciones, ¿no?
Ese ha sido el gran partido de esta tarde, ¿no? Gales ha ido por delante en el marcador durante casi todo el partido, y la verdad es que al final un ensayo en el minuto 75, a falta de 5 minutos de bala inglés, le ha dado la victoria a los de la Rosa. Y bueno, pues llevan 16 partidos seguidos sin perder en la época de Eddie Jones, a ver quién es capaz de vencer a Inglaterra. Es la gran favorita, pero tanto con Francia como con Gales lo ha pasado bastante mal.
Bueno, pues la alternativa ahora mismo puede ser Escocia, siempre y cuando gane mañana en Francia, ¿no?
Otro partidazo mañana en Francia, en Saint-Denis, en el Stade de France. Y vamos a ver, mañana puede Escocia dar, ¿no?, obtener su candidatura firme para ganar este Seis Naciones. Lo malo de Escocia es que se enfrenta contra Inglaterra en Murrayfield, en la Calcutta Cup, en el estadio inglés, en Twickenham. Y bueno, pues ahí parten como favoritos los ingleses.
Pues eso puede ser el partido que puede terminar esta edición de Seis Naciones de Rugby, pero todavía quedan dos jornadas para que llegue ese partido. Hasta mañana, Rodrigo, gracias.
Joseba, una cosita antes. España,
dímela.
16-6 a Rusia en el primer partido clasificatorio del Campeonato de Europa de Naciones para este Mundial de Japón 2019. Así que hemos empezado fenomenal.
Mira qué bien, nos alegramos. Hasta mañana, Rodrigo.
Hasta mañana.
Vamos rebajando ya las pulsaciones del programa. La pausa se la pone el profe Paniagua para hablar de la NBA y de lo que él quiera. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Gabo, buenas noches, Joseba.
¿Tiramos primero un poco de historia o prefieres ir a la actualidad?
Lo que tú quieras.
Bueno, pues es que en la NBA todas las semanas hay una conmemoración, todas, ¿eh?, y un récord. Y esta también. Esta semana, por ejemplo, se han cumplido 30 años del famoso mate de Michael Jordan en Seattle, el que le dio el primer triunfo en el concurso de mates, ese en el que salta desde la línea de tiro libre.
Un servidor lo vio en directo.
No me digas,
que lo sepa.
Anda.
Sí.
Anda. Pues está considerado como uno de los mejores de la historia. Lo repitió después para ganar otra vez. Pero, profe, esta maniobra no es originalmente de Michael Jordan, sino otro de los grandes de la historia, ¿no?
Pues eso ahí no te sé contestar.
Julius Erving, ¿no?
Julius, lo que pasa es que ya cuando estaba en la ABA, en la que fue liga competidora de la NBA, la NBA era, en los años 70, era, digamos, la liga seria. Y el representante genuino de esa seriedad eran los Boston Celtics, que de hecho no tenían ni atracciones en el medio tiempo, ni mascota durante muchos años, ni nada. Y la ABA era un poco la liga loca, era la liga de los jugadores mayoritariamente afroamericanos, corría ahí la droga de todo tipo que no te puedes ni imaginar, y el gran jugador, el emblema, el icono de la ABA era Julius Erving, y estos tenían, son los inventores del tiro de tres puntos, son los primeros que aplican el tiro de tres puntos en una competición de baloncesto profesional en Estados Unidos, por lo tanto el tiro de tres puntos se lo debemos a la ABA, y también hacían un All-Star, que también se hacía en la NBA, pero este era mucho más espectacular porque incluía, entre otras cosas, concursos de mates, y ahí efectivamente Julius Irving es el primero que mata desde la línea de, o que hace un mate desde la línea de tiros libres, y ese además lo tengo en la retina muy reciente, ¿no? Porque se lo puse a mis alumnos del Instituto de Empresa el otro día, para, precisamente estamos analizando el modelo de la NBA, y estábamos hablando de esos tiempos, de los años 70, donde la liga, tanto la ABA como la NBA, estaban muy en peligro hasta que llegaron Magic y Larry Bird.
¿Te parece uno de los mejores de la historia este mate, profe?
Sí, bueno, todo lo que hacía Michael Jordan de joven... era una época en la que los Chicago Bulls todavía no estaban en posición de campeonato, porque era la época de sobre todo los Lakers y de Boston Celtics, que durante la década de los años 80 jugaron cada uno de ellos una final y se enfrentaron en tres ocasiones directamente, con dos triunfos de Lakers y uno de Boston. Luego ya al final del decenio fueron los Detroit Pistons, ¿te acuerdas? Los Bad Boys,
sí,
de Bill Laimbeer, Isaiah Thomas y todos estos.
Sí, que pegaban Rodman y todos estos.
Exacto, joder. Pegaban cera desde que el otro equipo salía del vestuario y ya le estaban dando, ¿sabes? Y luego ya llegó, eso sí, los Chicago Bulls con Michael Jordan, y debo decir que sobre todo con el fichaje de Pippen. Pero en la época en la que Michael Jordan, pues en el 84, 85 por ahí, aparte de subir exponencialmente la audiencia en directo, ¿no? El público que iba a lo que era entonces el Chicago Stadium, luego el United Center, que además el general manager de la época, cuando llega Michael Jordan, dice, bueno, en este campo pues puedes tirar un balazo de cañón y no le das a nadie, ¿sabes? Sí. Y cuando llegó Michael Jordan, aquello se llenó y tal. Era muy espectacular a nivel individual, y por supuesto tenía una capacidad atlética descomunal, nunca vista además en la NBA. Julius Irving se le acercaba un poco. Ahora, en la era moderna, pues hombre, también hay atletas superdotados en la NBA, siempre lo he sabido, ¿no? Pero como Michael tenía algo que era inaudito, ¿no? Y era la capacidad de mantenerse en el aire más tiempo que el resto de los mortales. O sea, si tú ves, que seguro que has visto partidos de Michael Jordan, sobre todo en su época inicial, cuando era un joven mucho más atlético que luego ya al final, que era completísimo, pero que ya le faltaba un poco esa capacidad atlética, tenía como un segundo y medio en el aire que los demás no podían tener, y eso, exacto, era lo que le daba la ventaja.
Claro, el defensor no le llegaba. Él aguantaba un pelín más que el resto y entonces,
exacto.
Esa milésima.
Un superdotado. Y entonces en ese mate en concreto pues nos dejó a todos boquiabiertos, porque era increíble, ¿no? Increíble, además visto en directo, pues es tremendo. Hubo primero un silencio, como diciendo, ¡buah! No sabíamos muy bien, y luego de repente la gente empezó a aplaudir y se volvió loca.
El récord esta noche lo ha conseguido Draymond Green, el jugador de los Golden State Warriors, que por cierto no sé cómo se le puede definir a este, porque no sé si es 1, 2, 3, 4, 5 o las 5 cosas a la vez.
Las 5 cosas a la vez, uno de los jugadores más versátiles, sí, de la NBA moderna.
Bueno, pues sin ha duda conseguido el primer triple doble de la historia con menos de 10 puntos,
sí, señor,
consiguiendo 4 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias, 10 robos y 5 tapones.
Es que eso vale también, o sea, claro, ya sabemos que triple doble es anotar o conseguir guarismos de 10 o más en las distintas categorías estadísticas según la estadística antigua, digamos, el modelo de estadística antiguo, no el moderno este de Advanced Metrics, que te he hablado de él alguna vez, pero sí, no, otro más que añadir al talento que tiene Golden State, que esta noche, por claro, supuesto, son noticia, porque vuelve Kevin Durant a Oklahoma City, una expectación tremenda. Bueno, luego ha llegado ya al campo él, he visto ahí imágenes ya que ha llegado él a la cancha, tampoco ha sido tanto, pero para que te hagas una idea, los jugadores de este nivel llevan seguridad personal, aparte de la que lleva el equipo, y él había triplicado, había cogido dos o tres, me parece que ha fichado dos o tres guardaespaldas más por si las moscas, porque el recibimiento va a ser bastante hostil, y la intrahistoria de esto, que muy poca gente la conoce, es que Kevin Durant era muy amigo de Russell Westbrook, que es ahora la estrella de Oklahoma City. La madre de Kevin Durant llegó a afirmar que el chico se quedaba, ¿sabes? Y cuando la mamá en Estados Unidos, sobre todo en las comunidades afroamericanas, dice algo, eso va a misa, Kevin Durant le prometió a Russell Westbrook que se quedaría, y luego llegó el canto de sirena de los Golden State Warriors y Kevin Durant se marchó, ¿no? Con lo cual, pues hombre, hoy le ha recibido una pancarta en la cancha de Oklahoma City diciendo traidores de la historia, uno Judas, dos Kevin Durant.
Joder, pues
o sea,
joder.
Que estamos a ese nivel.
Joder, creo que han sacado, estoy seguro porque la he visto las fotos, una camiseta para recibir a Kevin Durant con la palabra coward, que es cobarde, pero es con C. Y entonces lo que han hecho ha sido ponerle una K y una D, la primera y la última, iniciales de Kevin Durant, para definirlo como...
Es que hoy los que crean camisetas allí, que además hay oportunistas y tíos listos en todos los momentos, hagas lo que hagas, siempre sale un tío con una camiseta. Te manifiestas por Brooklyn y te venden camisetas. Vas a, no sé, camiseta. Y ha habido infinidad de camisetas. Yo he visto otra en la que pone me quedo y luego dice no... O sea, el recibimiento desde luego va a ser hostil y el partido también promete ser duro. Russell Westbrook, por cierto, no se habla con él. Es decir, es toda una historia de estas que se montan en la NBA, pero que hoy es un día muy especial para la Liga Profesional Estadounidense porque vuelve Kevin Durant y no precisamente al sitio donde triunfó y no precisamente como era.
A las 2:30 en punto de la madrugada y lo podemos ver en Movistar Deportes 1. Mira, todo lo contrario. Estuve viendo la despedida. ¿Qué motiva la despedida de Paul Pierce del Garden?
Bueno, hombre,
qué bonito fue aquello.
Boston tiene una tradición legendaria ya, ¿no? Que es más que un equipo, ¿no? Es más que un club, como dice el Barça. Yo siempre he tenido la idea de que es un poco como el Real Madrid, es una fraternidad donde los antiguos alumnos se protegen los unos a los otros, se cuidan, siguen llamándose, y cuando tú has jugado en los Boston Celtics formas parte de una familia, ¿no? Es una tradición ganadora, nunca han sido un equipo especialmente simpático para mí, pero sí muy admirado, ¿no? Y entre otras cosas es por eso, por la tradición, el orgullo que tienen y sobre todo los aficionados cómo respetan a aquellos jugadores que han sido muchos a lo largo de la historia, ¿eh? Porque esta franquicia tiene una historia descomunal de jugadores estratosféricos. Por decirte de la era antigua, Bob Cousy y Bill Russell, por ejemplo, no hace falta que te descubra Larry Bird, Kevin Garnett y Paul Pierce es uno de ellos. Y entonces cuando él se despide, que además es una despedida así muy emotiva, besando el suelo, el parqué del Garden,
sí,
y tal,
sí.
Pues la gente enloquece, claro, porque es uno de ellos, es uno de, como diría Martin Scorsese, es uno de los nuestros y muy sentido, ¿no? Aunque venía con la camiseta de los Clippers, pero él es un Celtic y eso es pues un poco como que imprime carácter, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, por supuesto.
Vamos a hacer un giro de 180 grados y nos vamos a ir al extremo totalmente opuesto, que es el lío de Charles Oakley. Los que tengan un poco de memoria recordarán que ha sido uno de los jugadores más pendencieros de en los últimos años. 10 años estuvo jugando en los Knicks de Nueva York.
Tuvo un enfrentamiento, la piel, ¿eh?
Y dejándose la piel, sí.
Un tipo duro, un leñero en términos futbolísticos. Un tío que se dejó la piel, durísimo, un jugador muy duro.
Tuvo peleas con gente ilustre.
Se peleó hasta consigo mismo. Entonces, bueno, él es tiene una personalidad muy especial. Tú sabes que hay gente que es más política, que a lo mejor se va de un club y no le gusta cómo están yendo las cosas en Nueva York. Y bueno, pues se calla, es más político y tal. Y este no es de los que se calla. Este canta las verdades del barquero, al propietario del equipo, a James Dolan, le llamó idiota en repetidas ocasiones, incluso ya no públicamente, sino a su cara. Y el otro día, pues el hombre apareció por allí, por el Madison Square Garden, muy cerca de los asientos donde suele ir James Dolan, que además el tío últimamente, el James Dolan este, que a mí me cae fatal, porque es un niño de papá, que además, desde que está en los Knicks son el hazmerreír de la liga. Me han dicho que está ligándose a Katie Holmes, la ex de Tom Cruise.
Joder.
Que me parece una chica monísima y además no le pega nada, porque este es un tío ahí bastante gordo y bastante, pero bueno, tiene, como es mil millonario, a lo mejor eso atrae a Katie Holmes, vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, yendo al grano, pues parece ser que ahí hubo un altercado y le echaron a patadas, pero cuando digo le echaron a patadas es literalmente, ¿eh?
O sea, sí.
Le tiraron al suelo entre varios agentes de seguridad del Madison Square Garden y lo sacaron de allí. Claro, eso da una imagen, fíjate, estaban jugando con los Clippers y Doc Rivers, que fue compañero suyo muchos años, decía, es que yo de verdad alucinaba, me dieron ganas de ir allí, pero luego pensé, ¿qué pinto yo si soy el entrenador del equipo contrario yendo allí a meterme en medio? Pero fue muy desagradable. Lo que me ha dicho uno de sus exagentes es que va a demandar a los Knicks, no tanto por daños físicos, sino porque los Knicks luego hicieron una nota diciendo como que era un hombre que tenía problemas de alcohol, problemas mentales y tal. y eso en Estados Unidos, o tienes mucha seguridad de que los tiene, o si no, te puede llevar una demanda importante. Y tampoco se ha dicho, pero Charles Oakley tiene un negocio muy bollante, que es de catering.
Anda.
Y entonces tú organizas una cena y él tiene distintos precios, ¿no? Es un catering de alto nivel y el precio mayor es cuando él va a la cena. O sea, tú puedes decir, pues mira, Joseba, tu mujer, mi chica, tú, yo, tal, y cuatro amigos más, pues nos juntamos. Y entonces cogemos catering de Charles Oakley y además queremos que venga Charles Oakley. Bueno, pues esa cena nos costaría aproximadamente entre 18.000 y 20.000 dólares, que no es poca pasta, ¿eh? Pero ese es el negocio.
¿En serio eso? ¿El precio es serio?
Totalmente serio.
Ah, pensaba que habías hecho una cantidad. No.
Es totalmente serio, bueno. Si va él. Es decir, tú cenas con una celebridad y tal. Obviamente esto es para gente que tiene bolsillos amplios, ¿no?
Sí,
pero
sí,
ese es su negocio. Entonces es un hombre al que no le va mal. No es el típico caso de juguete roto, ni mucho menos. Pero sí es un tío que no se calla. Y entonces, bueno, pues eso. Además, como es James Dolan, pues en cuanto vio que estaba por allí y que debió decir dos cosas, dijo, ala, sacármelo de aquí. De todas formas, el director de seguridad de los Knicks y del Madison Square Garden le han echado también, o sea que parece ser que fue muy desproporcionado.
Profe, dos cuestiones para terminar. El mercado, ¿sabes algo? Queda poquito.
Pues en lo que afecta a los españoles siguen, bueno, menos Pau Gasol, Marc Gasol, los Hernán Gómez, que están más o menos a salvo. El resto son todos susceptibles, bueno, y Sergio, no creo que le traspasen, pero son todos susceptibles de traspaso. El que más ahora mismo es Sergi Ibaka, que podría ir a... Lo último que he sabido es que podría ir a Toronto, que no es mal destino para él, ¿eh? Pero parece que Orlando lo pone en el mercado y además muy gustoso ponerlo en el mercado porque pueden sacar cosas a cambio, cosas interesantes a cambio de él, pero puede cambiar. Y luego, pues, por supuesto, Mirotic, aunque probablemente Chicago al final, como aquellos... ¡Buf! La casa de Chicago está casi peor que la de los Knicks. Pues vete tú a saber lo que pasa. Ricky Rubio, traspasable y muy probablemente traspasado cuando hablemos dentro de un par de semanas. Y poco más en cuanto a los españoles, por ahí irían los tiros.
Y por último, la NBA crea su liga profesional de eSports.
Hombre,
¿esto
siempre
te suena?
Mira, siempre hablamos de eSports. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, es un convenio, una aventura empresarial conjunta entre la liga NBA y los creadores del NBA 2K, el juego este de EA Sports, no confundir con eSports. Y lo que van a hacer es que los 30 equipos de la NBA pues van a participar en una liga de deportes electrónicos representando cada uno de ellos pues a una franquicia. Bueno, hay que contener la emoción porque ni es necesariamente eSports, porque los deportes electrónicos tienen como juegos fundamentales la League of Legends, el Counter-Strike, el Call of Duty, que son los tres principales, el Dota 2 también, Overwatch, en fin, hay varios. Pero sí es importante que la NBA se meta en esto porque da la sensación de que tiene mucho interés en los deportes electrónicos. De todas maneras, ya hay varios equipos de la NBA que, independientemente de este anuncio, de esta aventura, ya estaban metidos en los eSports, o bien a nivel club, como por ejemplo los Houston Rockets o los Philadelphia 76ers, o bien a nivel particular, los propietarios de los equipos habían invertido en equipos que ya están jugando deportes en ligas mayores de deportes electrónicos.
Y Gamers Cope, ese programa lo pueden escuchar todos los jueves en cope.es.
Por cierto, el que quiera que lea un artículo para que veas la magnitud, en Sports Illustrated, la prestigiosa revista estadounidense, hay un artículo sobre lo que van a ser los eSports en 2017 y calcula que el negocio que va a mover estará alrededor de los 1.500 millones de dólares.
Casi nada. Me acaba de apuntar Luis Millán por línea interna, que está muy pendiente, que a partir de esta semana, en vez de los jueves, es el miércoles en Copa.
El miércoles, sí, señor. Bueno. Grabamos los miércoles para poder atender a todas las competiciones que hay de eSports. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, ¿eh? Doy las gracias desde aquí, si me permites, a la audiencia,
claro,
porque nos ha ido muy bien y la respuesta ha sido muy, muy positiva.
Pues todos los miércoles en cope.es, el eGamers Sports. Profe, feliz semana. Una
Igualmente,
grande.
Un
gracias,
abrazo
gracias,
grande. Chao, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Salir al encuentro de aquellos que buscan una vida digna, aproximarnos a los más desfavorecidos y, junto a ellos, construir una sociedad más justa, es para Cáritas su seña de identidad. Pero esta labor no podríamos realizarla sin el apoyo de los más de 10.000 voluntarios que, junto a nosotros, dedican su tiempo y esfuerzo a tender una mano amiga que lleve la esperanza allí donde la han perdido. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Isaac Aviles, ¿y qué nos queda por contar? Muy buenas.
Bueno, Joseba, pues vamos a comenzar por lo que ha pasado hoy en segunda división. Se han jugado 4 partidos correspondientes a la jornada 25, entre ellos el Almería 0, Girona 0, Zaragoza 0, Levante 1, que sigue imparable, Nastic 1, Alcorcón 1 y Getafe 3, Cádiz 2. Partido entre dos equipos candidatos a esos puestos de ascenso, ahora mismo los dos en playoff. Mañana, a las 12, Córdoba-Huesca, a las 4, Valladolid-Tenerife, 3 partidos a las 6, Numancia-Reus, Mirandés-Real Oviedo y Elche-Ucam-Murcia, y a las 8 cierra la jornada el Mallorca Rayo. En baloncesto, en la Liga ACB, jornada 21, hoy se ha disputado el derbi canario que se ha llevado el Herbalife Gran Canaria, que ha ganado 60-70 en Tenerife, al Iberostar Tenerife, que iba muy bien en la clasificación y sigue yendo muy bien, pero se ha llevado el derbi canario el Herbalife Gran Canaria. En ciclismo, hoy se ha disputado la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta Ciclista a Murcia.
A Murcia.
Y ha ganado un viejo conocido, Alberto Arauz.
Sí, hemos asistido a una auténtica exhibición, sí, de señor, el murciano Alejandro Valverde. Ha atacado a más de 70 kilómetros de meta y ha llegado en solitario a Murcia, a su ciudad, y además aventajando en 2 minutos a los rivales. Así que si la semana pasada Nairo Quintana le quedaba una exhibición en la Vuelta a Valencia, había sido turno para Alejandro Valverde.
Y en balonmano se ha disputado un partido de Champions de la jornada 10. El Barcelona ha ganado en Hungría al Telecom 22-25 y sigue líder de su grupo. Y también ha jugado La Rioja, que ha perdido en este caso en Eslovaquia contra el Prešov 30-27 y es segundo. Ahora mismo pasaría, el primero es el Montpellier francés.
Y copedaleando los viernes, ¿no?
Sí, señor. Ayer entrevistamos al bueno de Eusebio Unzué.
Hombre, pues mira qué bien. El alma mater del Movistar.
Sí, señor.
Alberto, los últimos tuits de los deportistas.
Pues vamos a ir con Alex Vidal, el pobre que ha sufrido una lesión que le va a mantener 5 meses fuera de los terrenos de juego. Y la plantilla del Fútbol Club Barcelona ha querido volcarse con él. Vamos a leer dos ejemplos. Denis Suárez ha dicho: este camino no lo recorrerás solo, estaremos contigo para apoyarte y volverás más fuerte que nunca. Ánims, Alex. Y Sergi Roberto ha dicho: ya en Barcelona una lástima la lesión de Alex, mucha fuerza, volverás pronto. El Deportivo Alavés, en un bonito gesto, también ha querido mandar sus ánimos a Alex. Ha dicho: club y afición, queremos mandar todo el cariño a Alex Vidal y al Fútbol Club Barcelona. Te deseamos pronta recuperación, mucho ánimo, Alex. Y para muestra de la buena relación que hay entre las dos instituciones, el Alavés ha dicho: club y afición, queremos mandar un buen viaje de vuelta al Fútbol Club Barcelona. Nos vemos en la final de la Copa del Rey. A lo que el Barça ha respondido con unas palmas y agradeciendo el gesto del Alavés.
Pues mira, el 27 de mayo se encontrarán, supuestamente, en el Estadio Vicente Calderón, en la final de la Copa del Rey. Señores, lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos desde las 12 en punto del mediodía hasta la 1:30 de la madrugada. Vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.